Hola, buenas, bienvenidos al podcast Mano del Corredor. Estás en el episodio número 72. Bueno, hacía tiempo ya que no dedicábamos estos episodios a dedicarle una entrevista. La verdad que ya tenía ganas de volver a hablar con alguien que nos pueda ofrecer cosas interesantes. Y hoy nos vamos justo al último podcast que hablaba sobre justo pues, diferentes alimentos, ¿no? Dar diferentes ideas sobre los carbohidratos, ¿no? Los hidratos de carbono. Creo que también el cómo tomarlos o cómo planificarlos creo que también puede ser muy, muy interesante. Así que nada, hoy al otro lado de la línea tengo al compañero Raúl Celdrán, que ahora pues, os lo presento un poquito para los que no lo conozcáis. Raúl es licenciado en farmacia, además tiene un máster en alto rendimiento en deportes cíclicos y también tiene un máster en obesidad y nutrición. Raúl es el CEO, ¿vale?, de Natural Training System, que desde hace casi 10 años se dedica al asesoramiento del entrenamiento y nutrición, en este caso para ciclistas de alto rendimiento. Bueno, os preguntaréis, estamos en un podcast, ¿no?, dedicado al mundo de la carrera, pero Raúl creo que nos puede ayudar desde el punto de vista nutricional, ya que bueno, pues el ciclismo y las carreras, ¿no?, el atletismo en este caso, pues son deportes prácticamente casi hermanos y las demandas fisiológicas son muy parecidas. Así que nada, Raúl, bienvenido al podcast.
Buenos días, Marc, muchísimas gracias, o buenas tardes, según nos estén escuchando. Gracias por la presentación y así es, al final ciclismo, natación, atletismo, patinaje, esquí de fondo, al final, salvo aspectos técnicos, las demandas fisiológicas y la fisiología es súper parecida o idéntica y da igual del deporte que trates, que más o menos la fisiología y la nutrición con ciertas características que vamos a ver con el running son muy parecidas.
Bueno, pues yo he contactado con Raúl porque a mí me gusta mucho leer y formarme y bueno, hay una revista online fabulosa que es FISAC que normalmente aporta artículos científicos de divulgación siempre dedicadas al ejercicio, a cómo aportar, ¿no?, esas últimas evidencias científicas. Y Raúl escribió un artículo muy interesante donde hablaba sobre la periodización nutricional, es decir, el papel que tienen los carbohidratos en las diferentes adaptaciones en el ejercicio. Así que mi primera pregunta va a ser muy directa y es si realmente los hidratos de carbono mejoran el ejercicio, en este caso, de la resistencia.
Definitivamente para a partir de duraciones por encima de unos 30 minutos, 40 minutos, definitivamente sí. Sí. Y bueno, también hay que decir que la periodización nutricional, aunque mucha gente lo basa solo en los carbohidratos, es un concepto muy amplio, ¿no? Quizá lo que más se conoce es el tema de los carbohidratos, pero no hay que olvidar muchas otras cosas. Con el tema de la periodización, los suplementos, la proteína, las grasas, bueno, dentro de los suplementos, los probióticos, la betalanina, la creatina, todas estas cosas, pero sí, la gente cuando hablas de periodizar la nutrición piensa siempre lo primero en los carbohidratos.
Sí, imagínate que tuviéramos una pirámide, ¿no?, a la orden de importancia, creo, ¿no?, que los hidratos de carbono serían los más importantes comparado con pues, una suplementación, otros alimentos, ¿no?, por decirlo así. Yo creo que los carbohidratos son los más importantes.
Sí, sí, muy de acuerdo. Son muy importantes, pero no podemos olvidarnos de la proteína, ¿vale?, que necesitamos los deportistas de resistencia, pues una cierta cantidad, si hablamos de gramos kilo, de 1,6 a 2,2. La grasa también, súper importante, que eso sí que es más difícil periodizarlo, no se suele periodizar. También porque vamos a tomar la misma cantidad más o menos todos los días. Me refiero en desayuno, comida y cena, más o menos proteína, grasa, no se periodiza mucho, salvo alguna ocasión. Y los carbohidratos sí, si hablamos de periodización vamos a decir que hay unos días que se comen muchos carbohidratos, otros días muy poco y dentro del día y dentro de algunos días pues se comen muchos en el desayuno, ninguno en la cena. Muchos entrenando, muy pocos entrenando, que ahora hablaremos un poco de todo eso, si quieres.
Vale. Claro que sí. Oye, muchas veces el corredor o el deportista, ¿no?, de resistencia, a la hora de contabilizar pues esos hidratos de carbono durante el ejercicio, pues bueno, se compra un gel, se compra una barrita, y normalmente en el etiquetado de ese envase pues aparece el valor de hidratos de carbono, ¿no? Uh-huh. Sale, por ejemplo, pues en un gel pues salen 20, 25 gramos. ¿Deberíamos de tener en cuenta, o tendríamos que, porque luego bajo pone azúcares o polialcoholes o pone otros diferentes hidratos de carbono? ¿Crees que eso lo deberíamos de tener en cuenta?
Pues te voy a decir la palabra depende un montón de veces, ¿vale? Pero en principio, daba una charla hace poco para los chavales del Burgos BH, el equipo profesional y el staff, y en principio nos obsesionamos mucho con el tipo de carbohidrato, ¿vale? Si es maltodextrina, si es ciclodextrina, si es glucosa, fructosa, amilopectina, lo que tú quieras, ¿vale? Y eso casi debería ser lo último, ¿vale? Primero vamos a focalizarnos en la cantidad de hidrato de carbono, ¿vale? En general, y después ya el tipo, ¿no? Es importante, pero primero, si hay que aprender algo, es la cantidad que tienen de hidratos de carbono, sí, cuándo tomarlo, las cantidades, y después ya vamos a ir hilando más fino, ¿no? Si glucosa, si fructosa, si maltodextrina, si amilopectina, ¿vale? También es importante, pero creo que hay que empezar por el principio, que es un poco la cantidad, ¿no?
Sí. Entonces, imagínate, por lo dicho, ¿no?, que un corredor intenta establecer una estrategia de hacer un entrenamiento de 2 horas, intenta establecer la estrategia de pues, 50-60 gramos de hidratos de carbono por hora, que debería tener en cuenta esos valores y qué más, o sea, esos valores, esos subgrupos, ¿no?, de hidratos de carbono, algo a tener en cuenta.
A ver, lo que hay que tener en cuenta es una cosa un poco técnico, ¿vale? Pero sí, un hidrato de carbono, en principio de los que vamos a comer, arroz, patata, pasta, pan, membrillo, fruta, un gel, una bebida deportiva, al final nos va a proporcionar 3 monosacáridos. Vamos a dividirlo en 2 solo, ¿vale? Glucosa y fructosa. O sea, tú comes arroz y se tiene que dividir en partículas muy pequeñitas, ¿vale?, el carbohidrato grande, y al final te proporciona glucosa, ¿no?, que es lo que se va a absorber y pasa a la sangre. O comes fruta, tiene sacarosa, parte de glucosa, parte de fructosa. Entonces, en principio, nos tenemos que preocupar que nos va a dar glucosa. Y después hay muchas preferencias, porque hay gente, oye, que le sienta bien la maltodextrina, que son muchas unidades de glucosa juntas, otros que le sienta bien la amilopectina, que no se disuelve bien, o sea, que no se se degrada en la boca, ya en el intestino, y es un poco más lento. Otros, pues yo qué sé, la ciclodextrina. Otros directamente glucosa bebida. Entonces, al final, uno tiene que ir probando qué cosas le sientan bien, ¿vale? Probando, y decir, oye, tengo que tomar 60 gramos por hora. En un corredor es complicado, ¿vale? Porque es muy, muy complicado. Si lo tienes que llevar encima, pues imagínate, ¿no?, ¿Cómo llevas tú para hora y media 60 gramos de carbohidratos encima, ¿no? Tienes que llevar 3 geles y, oye, colocártelos bien, ¿no? Los corredores de montaña es más fácil, ¿no?, con la mochila, pero un corredor de media maratón o de maratón, pues ¿cómo haces con los geles? No vas a llevar un plátano, ¿no? Sí. O no vas a llevar un pastelito de arroz. Oye, hay algunos que llevan los bidoncitos estos de plástico, ¿no? Uh-huh. Atados, ahí puedes meter maltodextrina, ¿no? O la bebida esta, Maurten, o cualquier bebida, el Longovit de Nutrinove, que a mí me gusta mucho. O bueno, cualquier bebida la puedes beber ahí y llevar ahí tus carbohidratos. Pero el tema de los corredores es más complicado por eso, por el tema del transporte. Yo alguno que les asesoro con la nutrición, pues oye, hacen circuitos cíclicos, ¿no? O bien por un parque, o bien en pista, o bien en una zona de montaña, y pasan 2 o 3 veces, ponen la bebida o la comida en un sitio, ¿no?, para que cuando pasen cada media hora, exacto, pues puedan.
Sí, súper importante el mantener, ¿no?, esas dosis mínimas de hidratos de carbono para cumplir con los objetivos previstos.
El problema del running es la logística, siempre la logística.
Siempre, siempre.
¿Cuánto agua llevo? ¿Si llevo agua? ¿Si no llevo agua? Sí, ¿Cómo? Ese es el
tema. Vosotros con la bicicleta lo tenéis un poco más fácil.
Sí.
Y también a nivel digestivo es mucho mejor, al no tener esos impactos a nivel en el estómago, ¿no? Pero digestivo, pues siempre es mucho más fácil. Es bastante más probable, creo yo, ver a un corredor al acabar una carrera, pues tener problemas digestivos, ganas de vomitar, y probablemente sea por eso.
Donde nos lleva, pues eso que hay que entrenarlo. Marc, tú les dices a tus chicos que entrenen en el tema de los hidratos de carbono.
Sí, por supuesto. Yo normalmente, sobre todo en las tiradas largas, intento, o sea, cuando pongo el entrenamiento de la intensidad, el tiempo, luego bajo, le pongo, mira, pues para este entrenamiento de 3 horas vamos a intentar llegar a un mínimo de 60 gramos por hora y también a nivel hidratacional, ¿no? Pues intentar llegar a un mínimo de 600, 700 mililitros por hora. Y claro, hay algunos que hacen más caso que otros, porque normalmente el corredor o el deportista piensa, bueno, por 2 horas no me hace falta tampoco tomarme ningún gel, no me hace falta tomarme ninguna barrita, porque para 2 horas lo hago sin ningún problema. Pero realmente lo que estamos es entrenando el estómago, estamos entrenando el sistema digestivo, y la verdad que cuesta mucho,
Cuesta muchísimo. En los corredores, yo los que ya asesoran nutricionalmente, es el mayor problema que hay con el tema de la nutrición. Y cuando se empieza a intentar comer mucho, pues o problemas de eso de estómago, diarreas, que es súper incómodo que te pille por el monte un apretón, o ganas de vomitar. Lo que hay que tener en cuenta, que te lo iba a decir al final de la entrevista, es que esto hay que toda la gente que te escuche, que hay que entrenarlo con vistas en meses, o sea, a medio largo plazo. Mínimo, si se te acostumbra muy bien el estómago, 8 semanas. Y que son 2 meses, hasta 4, 5, 6 meses, pensar en que tienes que entrenar eso.
Sí, totalmente de acuerdo. Y las evidencias cada vez cumplen más en que, vamos, los hidratos de carbono forman parte clave, ¿no?, de la nutrición del deportista. Y justamente te quería preguntar sobre que aún a día de hoy aún tienen un poco de mala prensa debido, pues, a esas dietas tan restrictivas. Esas dietas que los, digamos, que pues un poco más de moda, como la dieta cetogénica, ¿no?, que están un poco en auge, y claro, muchos deportistas creen, ostras, pues si realmente a este corredor le va bien. Entonces, no sé, ¿qué opinabas también sobre esta incorporación de esta forma de alimentarse respecto a justo lo que estamos hablando de la importancia, ¿no?, relevante de los carbohidratos?
Pues mira, todo depende, como te he dicho antes, te depende mucho, pero en principio una dieta cetogénica, una dieta baja en grasas, baja en carbohidratos, no es nada ideal para un deportista. Se puede hacer un periodo de dieta cetogénica muy al principio de la temporada, en periodos fuera del periodo específico, cuando se está haciendo ya preparando. Se podría hacer algo así a bajas intensidades para forzar o ayudar un poco más la pérdida de peso, sobre todo en deportistas recreacionales, ¿vale? En deportistas de alto rendimiento, o ya gente máster o grupos de edad en triatlón o en el atletismo, que van a buscar tiempos o hacer eso, yo no lo aconsejo, porque al final una dieta cetogénica puede que, oye, que a primer umbral, incluso a segundo umbral, te haga gastar más grasa, pero en cuanto hay esfuerzos glucolíticos, se pierde, pierdes la capacidad de acelerar a alta intensidad, de ritmos altos, y eso después revertirlo cuesta muchísimos meses. O sea, si tú haces una dieta cetogénica, no sé, ponte 8 o 10 semanas y después, cuando quieres empezar a meter series, pues ahí eso ya es jodido revertirlo, ¿vale? Es jodido.
Yeah.
A nivel recreacional, oye, para alguien que vaya a hacer ultradistancia y tenga problemas con el peso, pues oye, podríamos valorarlo. Ya digo que depende mucho del caso,
claro,
pero en
claro.
principio, en alto rendimiento, fuera de un mes por curiosidad, por perder los primeros kilos, que no quiere decir que la dieta cetogénica sea mejor que cualquier otra dieta para perder el peso, ¿vale? Pero que si es un poco más fácil, pues sí, pero fuera de eso, yo lo descartaría, este tipo de dietas, ¿vale? ¿Y por qué tienen tanto miedo? O sea, ¿por qué se ha puesto tan de moda? Porque en principio, claro, hay que tener en cuenta que cada gramo de glucosa, ¿no?, de la manera que se... de glucógeno, perdón, la manera que nosotros almacenamos los carbohidratos, pues para almacenarlo necesitas 3-4 gramos de agua, ¿no? Entonces, si tú quitas los carbohidratos, se te bajan los depósitos de glucógeno en 2 días, ¿vale? Pues pierdes 2 kilos rápido, rápido, ¿vale? Te dejas de... Entonces dices, hostia, esto qué bueno es para perder peso, ¿no? No, realmente has perdido un montón de agua y los 400, 500 gramos de glucógeno que tuvieses almacenado. O sea, entonces, no es lo ideal para deportistas, no es lo ideal bajar los carbohidratos.
Sí, sobre todo en este ámbito, ¿no? Que estamos hablando de deportistas de resistencia, de ejercicios de larga duración. Entonces, claro, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo de que puede ser una buena estrategia en algún momento, en algún corredor, algún deportista que quiera reducir su composición corporal. Bueno, pues no es una mala idea. También tenerlo en cuenta a la hora de preparar los entrenamientos, donde no sería una época para meterle mucha caña al deportista, sino todo lo contrario, hacer un periodo un poco más suave. Y luego, pues en la época, por supuesto, precompetitiva, yo me alejaría totalmente de ese tipo de alimentación, ¿no? Al revés, darle importancia a los carbohidratos porque el cuerpo necesita energía.
Necesita gasolina, sí, así
es. Exacto, exacto. Bueno, pues vamos con el contenido, ¿no? Del episodio, es sobre la periodización, ¿no? De cómo meter esos hidratos de carbono en nuestra alimentación. A la hora de preparar la planificación de un deportista, bueno, pues hay diferentes planificaciones, bueno, tradicional, polarizada. Bueno, pues en el mundo de la alimentación, en este caso de los carbohidratos, ¿no? También hay diferentes estrategias. Y te quería preguntar sobre la primera, que es el train low, ¿no? A ver, explícanos tú un poquito más ¿De qué forma parte esta estrategia?
El trail low, ¿vale? Pues yo me voy a referir a un científico al que yo admiro mucho, tuve el placer de conocer hace un par de años, Asker Joukendrup, ¿vale? Aunque la periodización viene de muchísimos años, de siglos, pero bueno, el que más de moda ha puesto el tema de la nutrición periodizada o periodized nutrition, como lo dice él, es Asker Joukendrup, el holandés, y en 2017 saca un artículo, ¿no? Donde que se llama Periodized Nutrition for Athletes, donde explica todo, ¿no? Entonces, el train low o entrenar bajo se refiere a varias cosas, aunque todo ello está relacionado con la baja de disponibilidad de glucógeno y de carbohidratos, se refiere básicamente a entrenar, o sea, a antes o durante el entrenamiento o tener bajos los depósitos de glucógeno o tenerlos bajos y entrenar con baja disponibilidad, es decir, sin comer. También train low puede ser tener los depósitos de glucógeno alto, es decir, tú anoche has cenado pasta, macarrones, y hoy train low entrenas sin desayunar, ¿vale? Entonces, depende un poco siempre del objetivo del entrenamiento, ¿vale? Y de la intensidad y duración del entrenamiento, vamos a hacer una cosa u otra, ¿vale? En principio se puso de moda porque parece que entrenar con los depósitos de glucógeno bajos parecía que se estimulaba la biogénesis mitocondrial, y lo que se ha visto es que sí hay genes que se estimulan, ¿no? Relacionados con la biogénesis mitocondrial, con la fabricación de mitocondrias, pero no quiere decir que esa biogénesis se lleve a cabo, ¿vale? O sea, que con que se estimulen ciertos genes o ciertas rutas metabólicas, no quiere decir que de por sí se fabriquen más mitocondrias, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? La siguiente pregunta supongo que se va a hacer entonces, ¿por qué se hace, no? ¿Por qué?
Exacto. Ya que hay varias estrategias, ¿por qué se hace, no?
¿Por qué se hace? A ver, hay que tener muy en cuenta primero el tipo de deportista, ¿vale? El tipo de deportista amateur, alto rendimiento, ¿vale? Y después también el periodo en el que uno está. Es decir, tú vienes del descanso, ¿no? Ponte que llegas, no sé cómo es vuestra época de carreras, pero la de los ciclistas, pues todos en septiembre, octubre, noviembre hacen el descanso, ¿no?
Sí.
De una semana, 2 semanas, un mes. O lo que sea, ¿no?
Sí, digamos pues, que ahora es temporada alta de competiciones, ¿no?
Temporada alta. Ahora, pues entonces, deportistas, justo después del periodo de descanso, a mí sí me gusta meter ahí algún entrenamiento en ayunas, algunos entrenamientos trail low, porque, sobre todo en deportistas amateurs, me da la sensación, aunque hay papers que dicen lo contrario, me da la sensación de que la forma física se alcanza antes, ¿vale? O sea, la resíntesis de glucógeno se produce más rápidamente, las enzimas relacionadas con el metabolismo de las grasas, va todo un poco como más rápido, ¿vale? En deportistas amateurs yo lo utilizo mucho en ese caso. Eso por un lado, ¿vale? Deportistas también amateurs que tienen como pocas horas de entrenamiento, ¿no? Que pueden entrenar 2 días en semana, 3 días en semana, es una manera de aumentar el estresor, ¿no? O sea, tú al final estresas al cuerpo, ¿no? Para que produzca unas adaptaciones, ¿no? Si aumentas el estresor, pues bueno, pues puede que las adaptaciones sean un poco más rápidas, ¿no? Uh-huh. Y ahora, bueno, otro caso, por ejemplo, deportistas de ultradistancia, ¿no? Gente que hace, en tu caso, en vuestro caso, trail run, maratones, ultradistancia, 100 kilómetros de trail. En caso de los ciclistas, pues que hacen las brevets, ¿no? O 24 horas. Al final, aunque vayan a comer durante sus pruebas, su organismo tiene que estar acostumbrado a entrenar con los depósitos de glucógeno bajo, porque es lo que le va a pasar en las competiciones, ¿vale? Cuando, por mucho que uno coma, cuando uno lleva 8 o 10 horas montando la bici, al final los depósitos de glucógeno llega un momento en que están medio vacíos. Entonces, como tú no puedes entrenar a alguien todas las semanas 10 horas, le puedes poner una sesión de 10 horas, pues oye, fuerzas esa situación que va a tener cuando lleve 8 horas, como, pues oye, haces un entrenamiento de HIIT, por ejemplo, el viernes a la mañana, no repone los carbohidratos, y el sábado le mandas una tirada de 5 horas en ayunas, ¿no? Y que empiece a comer cuando lleva 2 o 3 horas. Pues un poco ese caso, ¿no? Y en el caso de los deportistas, o sea, y en el caso, hemos hablado de deportistas de amateurs, ¿vale? Uh-huh. Deportistas de ultradistancia. Y en el caso de los profesionales, yo utilizo el entrenamiento en ayunas un poco para descansar, entre comillas, el sistema digestivo, ¿vale? Porque yo estoy ahora, bueno, asesorando a unos cuantos deportistas profesionales. Voy a hacerle. Me han elegido para que les ayude al equipo profesional Burgos BH con la nutrición de Vuelta a Burgos y Vuelta a España.
Muy bien.
Entonces, estos deportistas, pues oye, cuando están entrenando mucho, hay días que meten 10 gramos kilo, 12 gramos kilo de carbohidratos. ¿Qué significa esto? Un kilo de carbohidratos, ¿vale? Al día, 1,2 kilos, una barbaridad, ¿vale? O sea, estás comiendo carbohidratos desde por la mañana, a mediodía un plato de arroz enorme con fruta, postres, y por la noche otro plato. Entonces, el día que no entrenan o el día que tienen muy baja intensidad de entrenamiento, pues oye, muchos de ellos agradecen el poder hacer ese día descarga de carbohidratos. Es decir, oye, estoy hasta las narices de pasta, arroz, patata, zumos y carbohidratos y geles. Entonces, sí. Pues oye, 1 o 2 días en semana les meto entrenamientos en ayunas o muy baja disponibilidad de carbohidratos, que coman pocos, un poco para descargar y, oye, descansar un poco de esto. No sé si me he liado mucho, Marc.
No. Te estaba oyendo lo que estabas diciendo, que es muy interesante. Yo creo que al final lo que quieres decir es un poco así en modo de resumen, que está bien utilizarlo también como una estrategia durante algunas épocas, como estamos hablando de periodización. Justo te iba a preguntar ahora por el entrenamiento en ayunas, porque en el caso de en la bicicleta, pues como que puedes comer 10-15 minutos antes de salir, no hay ningún problema. Pero claro, el corredor que ahora, por ejemplo, que hace calor, ¿no? Y quiere salir muy temprano, para que haga una buena digestión, pues tiene que comer media hora o una hora antes mínimo para hacer esa digestión del desayuno completo. Y muchos dicen, oye, pues yo salgo en ayunas todo el verano. ¿Qué es lo que ocurre en este caso?
Pues bueno, hay que tener en cuenta un poco la intensidad y la duración del entrenamiento, ¿vale? Sí. Si uno va a salir media hora o si estás muy entrenado, una hora, oye, en ayunas, al final hay que tener en cuenta que si tú has hecho la carga el día anterior, ¿vale? Sí. Siempre vamos a pensar en el día anterior y el día después. Sales hoy a las 7 de la mañana a correr, a las 6:30, ¿vale?
Sí.
Y te toca series, yo qué sé, hora y media y te tocan series glucolíticas o series a umbral o, no sé, series de 1 kilómetro a tope, ¿no? Como hacéis, sí. ¿No? El 1000 a 320, ¿no? ¿Vale? Que eso son series muy intensas, ¿no?
Sí.
¿Vale? Pues, y dices, hostia, es que me tengo que poner a correr a las 6:30 de la mañana, que me levanto a las 4:30 para hacerme el desayuno, pues oye, si tú tienes en cuenta que el entrenamiento de ayer lo has hecho y has cargado bien de carbohidratos, tus 10 gramos kilo, tú tienes los depósitos de glucógeno del hígado, o sea, del hígado, de los músculos, de las piernas, de los brazos, los tienes llenos. El hígado, tus depósitos de glucógeno se han acostado llenos, o sea, por la noche vas a gastar, no sé, 50, 100, 200 gramos de glucógeno, una barbaridad estoy diciendo, del hígado, ¿vale? Tú sales por la mañana y no hace falta que desayunes porque tus piernas van a estar llenas de glucógeno, o sea, no hay que tener esa obsesión por desayunar si tú has hecho la carga el día anterior, oye.
Exacto.
Puedes salir, te tomas un café cargado, a lo mejor con una cucharada de miel, ¿no? Y te llevas tu gel o una botellita con la maltodextrina dentro. Uh-huh. Y oye, en cuanto terminas el calentamiento, empiezas a beber y no va a haber ningún problema, ¿vale? Exacto. Otra cosa es que tú vayas a salir hoy en ayunas a hacer series de 200 metros, ¿no? Súper glucolíticas. Sí. Y ayer no hayas tenido en cuenta eso. Y hayas comido, pues nada, hayas cenado ensalada y pescado y hayas comido, pues yo qué sé, carne y verdura, ¿no? Y no hayas hecho la carga de carbohidratos. Pues oye, sales hoy a las 6:30 de la mañana sin glucógeno en el hígado, sin glucógeno en las piernas y cuando llevas la tercera serie, pues te duelen las piernas, no llegas al ritmo o los que lleven potencia strike, pues no llegas a la potencia que te ha marcado el entrenador y dices, hostia, ¿aquí qué ha pasado, no? Pues no tienes glucógeno. Pues oye, el Ferrari
no va.
Sin gasolina y sin nitro no anda.
Sí. Bueno, pues ahora vamos al lado totalmente contrario. Si estábamos en el train low, ahora vamos al train high, ¿no? Es decir, vamos a darle la prioridad. Y creo que esta estrategia sí que está cogiendo mucha fuerza y es darle mucha, mucha importancia a los carbohidratos, me imagino, de manera previa y de manera durante el ejercicio y bueno, y posterior también. ¿De qué se trata el train high?
Pues justo lo contrario, Mar. Si hemos pensado en glucógeno de las piernas y del hígado, no sé si la gente, tus oyentes sabrán lo que es el glucógeno, lo explicamos ahí, es la manera que el cuerpo almacena la energía rápida en los carbohidratos. Nosotros tenemos un montón de grasa, kilos para gastar, no hace falta meter grasa. Exacto. Pero el glucógeno es muy limitado, ¿vale? Tenemos, pues no sé, 400, 500 gramos que se van a gastar si no los, en el transcurso de un entrenamiento de una hora y media con serie de intensidad a dos horas, pues lo vas a gastar, ¿vale?
Exacto.
Entonces, cuando tú haces cierta intensidad o cierta duración, tienes que salir con los depósitos de glucógeno llenos. Para eso necesitas carbohidratos, ¿vale? Train high significa tenerlo en cuenta el día anterior, cargar de carbohidratos, el desayuno, pues de 1 a 3 gramos kilo, es decir, si pesas 75 kilos, desde 75 gramos hasta 110, hasta 225, sí, incluso un poquito más, hasta 3 gramos kilo, se debería de ingerir. Y durante el entrenamiento, pues tener en cuenta las pautas, ¿no? De cuanto más mejor, ¿vale? Si puedes 60 gramos, mejor que por hora, mejor que 30, si puedes 90, mejor que 60. Y si tienes el entrenado del estómago y vas a hacer una tirada muy larga, los que hacen trail running de 3, 4, 5 horas, pues si puedes 120, pues todavía mejor que 90. ¿Vale? Eso significa train high, básicamente. Tener disponible mucho glucógeno antes, durante y después, justo cuando acabas, tienes que pensar en el siguiente entrenamiento. ¿Vale? ¿Voy a entrenar el día siguiente? Sí. ¿Alta intensidad, alta duración? Pues meto muchos carbohidratos. ¿No voy a entrenar? Pues bueno, me puedo relajar un poco más con el tema de los carbohidratos. Eso significaría el train high.
Exacto. Me imagino que, ya que has comentado que vas a llevar la preparación nutricional, ¿no?, del Burgos BH, un equipo profesional, me imagino que esta estrategia la vas a utilizar durante, por ejemplo, una vuelta por etapas, como la Vuelta a España, que son 21 días, donde, vamos, se van a consumir mucha energía. Entonces, me imagino que vas a utilizar esa estrategia o qué es lo que tienes pensado.
Sí, en eso estamos. Oye, hay unos cuantos deportistas que tienen ya nutrición. Bueno, yo asesoro nutricionalmente, personalmente, a algunos de ellos. Uh-huh. Otros, pues, oye, mi amigo Miguel Gorriz les asesora. O el compañero Aitor Bidibai también les asesora. Entonces, sí, ese tipo de deportistas que tienen un nutricionista que es súper consciente y abogan por el tema de esto, pues lo tienen claro. Hay algunos que, oye, que andan sin nutricionista o tienen dudas, que con esos son los que estamos ahora un poco insistiendo más en el tema de que coman mucho entrenando, porque el comer mucho entrenando no significa que vayas a ir hoy mejor, sino también vas a tener menos daño muscular. Los artículos de mi amigo Aritz Urdapilleta y Aitor Bidibai así lo demuestran, ¿vale? En corredores de montaña, sobre todo, si tú eres capaz de meter 120 gramos por hora, pues vas a tener mucho menos daño muscular, tu percepción de esfuerzo va a ser mucho menor. Y claro, un corredor de montaña hace un trail un día, ¿vale? Bueno, hay semanas, ¿no?
Sí.
Pero cuanto más comas hoy, pues menos te van a doler las piernas mañana y pasado y al otro, ¿vale? Entonces, estamos con eso, Marc. Estamos intentando que coman y se quiten el miedo, alguno que tiene el miedo, y que el tema del peso se pierde por otro lado, no dejando de comer.
No, que me imagino que tienen miedo, y además en el mundo del ciclismo, que el peso tiene que estar súper medido y controlado, que tú le indiques, oye, que tienes que comer estos gramos de arroz, y ellos te digan, oye, pero es que eso es mucho.
Así es. Y oye, cada vez están más concienciados y lo saben, y oye, poquito a poco, porque no es fácil, ¿eh? Lo de que se oye mucho y se lee mucho por ahí, lo de mecer 120 gramos por hora, pero cuando tú te pones a echar cuenta del líquido, de comida y demás, o sea, es que es una salvajada de comida. Primero por el tema logístico, porque no es fácil, o sea, ya cuesta llegar a 70, 80 gramos hora, sí, 90 en principio se deberían tolerar más o menos bien, un poquito entrenado, pasar de ahí cuesta meses de entrenamiento del estómago, meses. En ello estamos, Marc, en eso estamos.
Y más o menos, por curiosidad, ya que estamos con este tema, ¿cuántos gramos de hidratos de carbono así, o no sé, para darnos datos, a lo largo de una Vuelta a España, que se consume mucha energía, de qué, a nivel calórico, a nivel de gramos de hidratos de carbono, cuánto puede llegar a consumir a nivel diario un ciclista?
Pues mira, depende mucho del peso del corredor, ¿vale? No es un tío de 60 kilos que uno de 80, ¿vale? Mm. Pero en principio, hasta la idea que son en torno a 10 gramos kilo día, ¿vale?
Sí.
De media, ¿vale? Sí, que pesa 60, 600, el que pesa 80, 800. O sea, si es un día de montaña, un día muy duro, un día de 200 kilómetros con puertos, pues se llega hasta 12 gramos kilo o 13 gramos kilo, ¿vale? Mm. Y si me preguntas también dentro de la propia etapa, ¿vale?
Sí.
Pues oye, depende del deportista, depende de la intensidad, depende de la duración. Intentamos que mínimo, lo mínimo sea 60 gramos hora, ¿vale?
Mínimo. O sea,
el día que se olvidan, un tío que va en una fuga, que lo tenemos que utilizar mucho, porque cuando va en una fuga va haciendo relevos fuertes, van a intensificar.
Va centrado en lo que estábamos.
Tiempo, entonces hay que obligarles a beber, comer. Entonces, ese día a lo mejor es el día que menos comen, salvo si están muy entrenados, oye, o hasta los que más pueden comer, que están muy entrenados, pues uh-huh. A ver, 120, yo no tengo ninguno que consiga meter 120. 100 gramos, 110 si consiguen meterlo por hora, ¿vale? Pero eso, o sea, salvaje.
Sí. La verdad que en correr difícil, muy difícil llegar a sobrepasar los 100. Algún corredor consigue llegar 70, 80, ya les cuesta por lo que te decía, ¿no? Porque correr tienes que llevártelo todo encima, en habituamientos igual están muy lejos, es diferente. Y ya que estás hablando, justo el último episodio hablaba sobre diferentes tipos de alimentos que nos podemos llevar para llegar a esos valores. ¿Qué es lo que suelen comer en una etapa los corredores? ¿Qué es lo que soléis dar?
Pues mira, en las etapas, en un día no pasa nada, porque tú puedes meter, oye, rice cakes o bollitos de avena, pan con membrillo, fruta seca, aunque no soy muy, muy plátanos, ¿vale? Mm. Y lo clásico, la bebida deportiva, ¿vale? Hechas a base de carbohidratos, maltodextrina principalmente, fructosa, ciclodextrina, algunas llevan un poco de glucosa, amilopectina, pues todo ese rango. Pero el problema de una vuelta por etapas o las vueltas largas es que cuando uno lleva 5 horas metiendo una bebida dulce, se satura la boca, no te apetece comer, entonces hay que intentar variar los sabores. Se hace mucho el rice cake, ¿vale?
Sí.
Pero el rice cake, pues oye, se le mete un poco de hierbabuena un día, los días que hace más calor, por el tema del frescor, algo salado, un poco jamón de York, queso muy bajo en grasa, trocitos de jamón pequeños, se le puede meter alguna pasa, se le puede meter un poco de canela y haces así un poco tipo...
Claro, puedes hacer al gusto, vamos.
Arroz con leche, pistachos troceados, un poco de nuez, aunque el fruto seco no es quizá... La nuez no es lo más ideal, aunque se lleva mucho meterlo en la bici. Pues hay que intentar ser creativo, variar mucho, escuchar a los corredores y, oye, variar mucho. En principio... Cuando la cosa es plana, cuando hay poca intensidad, se puede comer bien.
Exacto.
¿Vale? Comida.
Sí.
Plátanos, dátiles, bocadillitos. Cuando es más intensidad o cuando se va subiendo, hay que meterlo en la bebida. Entonces, bebidas hechas a base de maltodextrina y fructosa o ciclodextrina. Porque al final, cuando vas subiendo, o respiras o comes, ¿no? Entonces... La gente prefiere respirar, ¿no?
Sí, lógico.
Entonces pues, se hace con bebida, ¿vale? A base de maltodextrinas. Oye, hay muchas marcas muy buenas. Yo soy de la zona aquella de Castellón. Soy muy amigo de la gente de Nutrinovex, ¿vale?
Sí.
Tiene unas bebidas para echarle el agua, el Longo Vitre 60, que soy muy fan de ella. Y tiene muchos sabores, entonces pues se va cambiando de sabores. Hay muchas marcas, Victor Endurance tiene una gama enorme, Maurten, la gente le gusta mucho, cualquier marca que se te ocurra, oye, hay muy buenas marcas en España, cada uno que elige la suya,
A nivel de marcas, tampoco sin nombrar muchos nombres, ¿por qué ocurre que algunas son mucho más caras que otras? No sé si te has dado, por ejemplo, lo has nombrado, Maurten es muy cara, ¿realmente es tan buena para pagar ese...? no sé, me lo preguntan a mí mismo, yo lo he probado, me ha ido bien, pero ¿realmente vale la pena?
A ver, el tema del Maurten es que lleva, aparte de la maltodextrina y la fructosa, lleva otros compuestos que lo hacen como una cosa como un gel que en principio, pues oye, es un poco más lento, sí. Parece que sienta mejor el estómago, pues oye, ¿merece la pena? Eso hay que preguntárselo a cada uno, ¿no? O sea, alguien que tenga la economía jodida y ya le cuesta cambiar de zapatillas, ¿no? Hay que cambiarlas cada 3 semanas o cada 4 semanas y hace muchos kilómetros, ¿no? Bueno, no sé, me lo estoy inventando, ¿eh?
Sí, entiendo.
Oye, te tienes que gastar cada 2 meses 90-100 pavos en zapatillas, el stride, ¿no?
Exacto, son muchos gastos.
El masaje, pues oye, dices, hostia, a lo mejor ya gastarme la pasta en el Maurten, ¿no? Pues oye, prefiero comprar maltodextrina y fructosa por kilos, que es muy barato, ¿no?
Sí.
O hacerme mi agua de arroz, o yo qué sé.
Sí.
Pues para mí... Yo, las marcas que compro, a mí sí me merecen la pena. Yo entreno un poco y cuando voy a correr, pues oye, me gusta, me sientan bien y me merece la pena. Pero hay que meterse en la economía de cada uno.
Exacto.
Entonces, no te puedo decir ni que sí ni que no, Marc.
Claro.
Es muy cómodo tener la bebida ya hecha, no tienes que pesar, no tienes que nada. O lo llevas el sobre, ¿no? En el bolsillo y lo echas en un bidón. Es muy cómodo, hay que pagar el precio, ¿no? Entonces, pues un poco depende de la economía de cada uno.
De cada uno. Bueno, habías nombrado antes el papel que tienen los carbohidratos en la recuperación. Y me refiero sobre todo a la hora de entrenar, ¿no? Pienso yo que también hay una relación, aparte de realmente nutrirte durante el ejercicio, pero para una persona que está haciendo muchos entrenamientos a lo largo de la semana... El papel de los carbohidratos creo que también es fundamental para recuperar bien, para afrontar próximos entrenamientos, ¿no? ¿Es así?
Eso es así, Marc. Al final tú tienes que tener en cuenta lo que he dicho antes, ¿no? El tema del glucógeno, ¿vale? Uh-huh. Tú tienes un depósito pequeñito, ¿vale? Tenemos 3 depósitos de energía. La grasa no se va a acabar, ¿vale? Por muy poca grasa, muy fina que esté. La fosfocreatina, ¿no? Para hacer un sprint de 10 segundos, 20 segundos, ¿vale? eso se gasta y se va recargando, ¿no? Pero el glucógeno, tú lo gastas, sales con 400 gramos de glucógeno de tu casa, ¿vale? Vas haciendo esfuerzos por encima, bueno, pues se va gastando a cualquier intensidad, ¿no? Pero cuanto, si subes por encima del segundo umbral, pues va gastando mucho más rápido los depósitos. Entonces, eso se gasta, ¿vale? Tienes 400, si llegas a casa, ponte con 50, ¿vale? Y la única manera que hay de reponer esos depósitos es comer carbohidratos o beber carbohidratos de manera rápida. Entonces, si tú tienes que entrenar mañana y necesitas otra vez salir con 400 gramos de glucógeno, o lo has rellenado, ¿vale?, durante las 24 horas previas a ese siguiente entreno, o no hay manera. Entonces, es una de las cosas que estoy trabajando con los chavales del Burgos y que vamos a poner mucho hincapié el tema de la recuperación. Las 4 o 5 horas después del ejercicio son fundamentales para reponer, bueno, por diferentes cosas, por el tema de los GLUT4, el tema hormonal, el músculo es mucho más ávido de carbohidratos, entonces es fundamental los carbohidratos justo, no ya solo durante, sino justo después del ejercicio o las 4 o 6 horas después, fundamental, pensando siempre en el entrenamiento siguiente, ¿vale?
Sí.
Si no vas a entrenar o vas a descansar 3 o 4 días, pues te puedes relajar, pero si vas a eso, fundamental.
Ya que estás hablando de la alimentación posterior, así a nivel un poco resumen, un poco general, está claro que están las bebidas de recovery, ¿no?, bebidas de recuperación, pero además de esas bebidas, ¿qué deberíamos de tener en cuenta a la hora de alimentarnos, ¿no? Carbohidratos, pero imagino que proteínas también tienen cierta importancia.
También hay que tener en cuenta, a ver, no es que pase nada si tú los 20, no sé si hablar de gramos totales o de gramos kilo, ¿vale? Bueno, entre 20 y 30 gramos de proteína. Sí. Entre 0,3 y 0,4 gramos kilo, ¿vale? No pasa nada si no te los comes justo cuando llegas, ¿no? Pero bueno, es una buena norma si tú tienes por costumbre, cuando llegas a casa de entrenar, igual que hacen los del gimnasio, ¿no?
Sí.
El profe, llegan y se toman su medio. Pues oye, tú llegas de correr o de la bici o de lo que sea que hagas, ¿vale? Te tomas tu batido de proteínas, tus 25-30 gramos, con la cantidad que estimes de carbohidrato, ¿vale? Puede ser un gramo kilo, dos gramos kilo, medio gramo kilo, depende, ¿no?
Sí.
Pero es importantísimo, o sea, porque ya esa parte de proteína ya la tienes, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que un deportista de resistencia, si tenemos la idea de 2 gramos kilo día, ¿vale? Pesas 75 kilos, necesitas comer 150 gramos de proteína. Pues meter 150 gramos de proteína no es tan sencillo, ¿vale? No es tan sencillo. Sobre todo el que hace 3 comidas, 50 gramos es complicado, sobre todo en el desayuno. A lo mejor en la comida te puedes comer 50 gramos, un total, sí, ¿no? La cena, pero oye, si necesitas meter 150 gramos y haces 5 ingestas de 30, pues oye, si haces desayuno, comida y cena y ya tienes el posentreno, ¿vale? Pues ahí tienes tus 30 gramitos que tu cuerpo te lo va a agradecer. Aparte, oye, el carbohidrato, lo que hemos dicho, ¿no? Depende de lo que vayas a hacer el día siguiente. Y un poco, si hace mucho calor y has perdido mucho líquido, pues el agua de la hidratación y la sal que necesites. Los recovery, pues lo que decíamos antes, ¿merece la pena un recovery? Pues oye, pues muchas veces sí, porque sabes lo que hay, ¿no? Tienes tus 15 o 20 gramos de proteína, tantos gramos de carbohidrato, sales, lo mezclas, suelen tener muy buen sabor, te lo tomas y ya está, te olvidas. ¿Qué es estrictamente necesario? Pues no, porque oye, tú tienes agua o tienes leche, tienes sal, tienes carbohidratos en casa, diferentes fuentes, miel, pan, fruta.
Sí, evidentemente lo que hagas en los minutos posteriores, y luego te olvidas y te vas a tomar de 3 caños de cerveza, pues claro, ahí ya te lo has cargado todo.
Ahí te lo has cargado. Ahí mejoras la hidratación, a lo mejor los electrolitos, pero ya con el alcohol, la síntesis de proteínas se impide un poco, sí.
Exacto. A nivel así un poco, no quería hoy hablar mucho del tema de la suplementación. Bueno, yo la verdad que me gusta mucho el tema de la creatina, la verdad que lo veo muy interesante para el tema de los deportes de resistencia. No sé, ¿alguna recomendación más aparte de esto? O si quieres comentar sobre la creatina.
No, la creatina muy bien, la creatina fenomenal. Al final los depósitos de fosfágenos pues dependen también mucho de la creatina para hacer entrenamientos también de fuerza. Para el motor aeróbico también influye mucho la recomposición de los fosfágenos, entrenamientos de alta intensidad, sprints, ¿vale? La creatina, yo creo que lo barato que es, lo seguro que es, todo deportista de resistencia, de fuerza, debería tomarlo. También a nivel cerebral, o sea, es súper barato, súper seguro como para no tomarlo. Quizá en los deportes peso dependientes, ¿vale? En el deportista, un escalador, ¿vale? Que necesita ir al kilo, pues a lo mejor yo lo discontinuaría y le hace subir peso, aunque también la creatina parece ser que retiene agua. Exacto. Está por ver si esa retención de agua nos sirve para hidratarnos también, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que una vez que se libera el agua del glucógeno y el agua que acumula la creatina, nos podría valer para rehidratar. Eso, como no se sabe, pues oye, hay gente que dice, hostia, la creatina, tomo creatina, subo un kilillo de peso, pues oye, a lo mejor discontinuarlo cuando la prueba es peso dependiente. Peso dependiente me refiero a un tío que necesita subir un puerto a 5,8 vatios kilo o 6 vatios kilo, ¿vale? Sí. Y un kilo ahí supone 0,15 o 0,20, ¿vale? Pues ahí, a lo mejor, pero en general, tomarla. Betalanina, muy interesante también, muy barata. Esfuerzos de alta intensidad, pues puedes alargar un segundillo, dos segundillos. Un triatleta de larga distancia, si te está jugando un sprint y pierdes por un segundo, dices, hostia, si me hubiese tomado betalanina, podría haber ganado. Pues oye, quién lo sabe, ¿no? También súper seguro, súper fácil de tomar. Esas dos, siempre. Cafeína también, súper útil. Bueno, ya de lo siguiente, pues habría que... Bueno, carbohidratos ya hemos hablado, evidentemente, proteína. Todo lo demás habría que entrar en cosas particulares, los probióticos... glutamina, los BCAAs, que bueno, no hay mucha evidencia de que funcionen, aunque a la gente le cueste creerlo. La glutamina igual también, sí. A no ser que sea para el nivel del sistema digestivo, para el tema de la masa muscular, pues tampoco hay mucha evidencia. El HMB, hablamos de lo mismo. Sí. Los omegas, controvertidos, aunque yo los tomo y los aconsejo. Minerales, calcio, vitamina D, bueno, vitamina D es una vitamina, zinc, pues todo eso hay que ver.
De manera más individual, me imagino.
La B12 y el ácido fólico, que lo toman tanto los... y el hierro, ¿no? Todo el mundo de deportista de resistencia, todo el mundo toma ácido fólico, vitamina B12 y hierro. Y después, oye, te encuentras con analíticas que están a tope de hierro, de ácido fólico y de B12 y, oye, la gente lo sigue tomando, ¿no? Pues hay que ver, a ver, lo que decíamos, creatina, betalanina y cafeína, yo lo recomendaría casi para todo el mundo, ¿vale? Sí. Más o menos. Todo lo demás, pues ver casos particulares.
Exacto. Muy bien, bueno, para cerrar la entrevista, sí me gusta preguntar así a nivel personal, a nivel deportivo, si te estás preparando algo, si estás entrenando para algún reto, alguna carrera, ¿en qué estás en estos momentos?
A mí me gusta mucho el mountain bike, ¿vale? Yo soy muy malo, ¿vale? Soy muy malo. Entonces, los malos siempre tenemos muchas más oportunidades en la larga distancia, ¿no? A mí me gusta mucho correr ultramaratones de montaña y maratones de montaña en mountain bike. Actualmente no me estoy preparando nada porque tengo un montón de deportistas que atender, un montón de viajes que hacer y, oye, hago algún entrenamiento personal en bicicleta y con mis amigos. Intento salir los martes, los jueves y los sábados en mountain bike y no me estoy preparando nada porque no me da la vida.
No da para más.
Pero intento sacar entre 6 y 12 horas de entrenamiento a la semana, ¿vale?
Para mantener una buena salud, el ejercicio, la salud.
Sí. Oye, hago mi serie, yo siempre hago las series que le mando a mis deportistas a mi nivel, en mi rango de potencia, en mi rango de tiempo, las pruebo y, oye, siempre estoy probando cosas diferentes y lo pruebo y entonces me meto caña a veces también,
Eso está bien, que hay que llevarlo todo hacia adelante, el trabajo y el ejercicio.
Hay que llevarlo, sí, si no... Oye, un tío que no está en forma o que no haces ejercicio te cuesta después más trabajar en este sistema.
Sí, me imagino que a mí me pasa que la experiencia que coge uno, ¿no? Pues a veces probando entrenamientos, probando incluso diferentes estrategias nutricionales.
Sí.
Si no lo prueba uno, a veces, por mucho que leas, no.
Te cuesta recomendarlo, eso. Sí.
Bueno, pues muchas gracias, Raúl.
Placer.
Si queréis saber más sobre Raúl, tiene una página web muy chula, naturetrainingsystem.com. Ahí tiene mucha información. Tiene también hacéis algunos cursos o algo. Bueno,
sí, contanos
sobre esa academia.
Tengo una academia también, naturetrainingsystem. Bueno, en mi página web está, Class Online, y ahí llevamos desde el 2008, oye, formando a un montón de amigos, sobre todo gente ciclistas, entrenadores, que junto con mi amigo y socio Javi Sola, bueno, hacemos un montón de cursos y después siempre traemos amigos, profesores invitados, a Aritz, pues a David Barranco, a Jaime Gil, un montón de deportistas, de profesores del mundillo. Uh-huh. La última que hemos hecho, una muy interesante, con Moisés Edith, un nutricionista mexicano, amigo mío, de los mayores expertos de habla hispana en microbiota. Hicimos un webinar para microbiota y deportistas, y ahí, oye, llevamos 2 años haciendo cursos. El catálogo es ya cada vez más grande, ahí están disponibles los cursos, y en octubre empezaremos un máster, curso especialista en entrenamiento de para ciclistas, que ya iremos dando información ahí por redes sociales, o cualquiera que me pregunte le informo, ¿vale?
Pues muy bien, yo de todas maneras en el enlace del podcast pues enlazaré tu página web para si hay alguna persona interesada, que la verdad que puede ver ahí toda la información. Y lo dicho, pues nada, muchas gracias, que ha sido una entrevista súper interesante y creo que a todos nos va a servir para mucho.
Muchísimas gracias a ti, Marc.
Venga, un saludo.
Gracias, gracias.